Altiz. Dominica Networks presentan a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto. El Gusto de las 12.
No se oye nada aquí. Bueno, aquí estamos en El Gusto de las 12. Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa. A este programazo que tenemos para todos ustedes en este lunes, inicio de semana. Y con mucha energía y mucha alegría para todos ustedes. Recordándoles que estamos a través de la Roca 91.7 FM. En Estados Unidos estamos a través de TV Quisqueya, 1027 de Optimum. En Vega TV también estamos en Vega TV. En Altís y Claro también. Y para todo el mundo estamos también por nuestra aplicación Dominican Networks, donde pueden descargarla y ver este programa y toda la programación dominicana. Esto es El Gusto de las 12 y estamos felices de recibirlas.
Señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba El Gusto de las 12, arroba Ñonguito 1, arroba JCPichardo01, arroba Niercita, mira qué bonita la conductora estrella de este programa, arroba Oscar Carraquillo, Fueguillo, arroba Bego Comedy, mi dileta y querida amiga, arroba Harold Díaz TV desde la ciudad de Nueva York. Y una bienvenida muy especial para mi querida y amada Katherine Rayita Bajo Amesti. Con su entrada triunfal aquí después de un periplo de trabajo, labores de internacionales, en una asignación especial, ¿no?
No, ya fue a visitar.
Una asignación especial. Ya está de vuelta aquí, la recibimos con mucho cariño, trajo regalos para todo el mundo, sí. E inclusive hasta para los oyentes del programa.
¿Cómo?
¿En serio?
Los oyentes nos tocan. Pero bienvenida mi querida Katherine, estamos muy contentos, muy felices. Hoy lunes renovado, luego de un fin de semana de descanso, de tranquilidad. No hubo desarreglo, ni robo, ni tigre.
Estábamos ¿verdad, Ñonguito? Yo nunca hubo un mensaje que tenemos este fin de semana.
No, tuviste que no te llamé, no me mantuve.
¿Será ustedes?
Bueno, el viernes le tiré a Katherine que estaba ruling. El viernes siempre es bueno un traguito después del
trago
programa
social.
Pero sábado y domingo me mantuve tranquilo.
Sereno,
en compañía de mis familiares, de mis hijos, de mi esposa, mi suegra. Pero todo en paz y dispuesto a llevarle alegría al pueblo dominicano.
¡Eso! Cuente todo, Katherine.
Olis, ¿cómo se dice en español?
En español.
¿El qué? Olis.
I forget.
Spanish. You forgot.
Cambié el chip.
Hello, hola. Hola, everyone.
Hola.
Cambié el chip.
Olis, bienvenidos todos al Gusto de las 12. Los extrañé muchísimo. Qué bueno que están aquí. Gracias a todos los mensajes que me mandaron tan bonitos, que me extrañaban. Ay, qué lindos los gustosos. Son demasiado.
Exacto.
Claro que sí, se los voy a publicar para que sean serios. Yo no tengo la culpa de que a Anier no le manden mensajes cuando ella no viene para acá.
Yo lo bloqueo. Son demasiados.
Una pregunta que sepa.
Tiene pregunta inquietante.
¿Qué le dijo una impresora a otra?
Impresionemos, ¿no?
No.
No, ¿qué le dijo?
¿Esa hoja es tuya o es impresión mía?
La pegó. Hipnotizado con ese chiste.
Muévete la antena para que me llegue el chiste.
Yo sabía.
Ay, bueno, cabras.
Qué feliz de tenerte aquí, hermana querida. Vamos a invitar a los gustosos a comunicarse con El Gusto de las 12, marcando el 829-947-9620, nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Iniciamos la semana con buen pie, con muchas informaciones en El Gusto de las 12.
¡Sabroso!
Hola, mi querida Bego.
Hello.
¿Qué tal? Sí, chicos, es que estaba súper... ¿Sabéis que iniciamos la semana de la Acción Mundial por la Educación? O sea, toda esta semana se dedica a la educación. Me parece súper, a mí también súper interesante. Y hoy es lunes, iniciamos semana con toda la energía. Tenemos un programazo para todos ustedes. Y hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra y el Día Mundial de las Tiendas de Discos. Así que si te gusta la Madre Tierra y tienes una tienda de discos,
ya ese negocio se perdió.
Dime, Harold. Dámelo.
Dale hombro. Harold Díaz. Oye. Dale hombro.
Hey, ¿qué tenemos? Hello, everybody, con everybody. Bienvenido al gusto de las 12. Hoy, un día bonito, lindo en la ciudad de Nueva York. Ni sea cómo está, cuánto está la temperatura.
No me interesa tampoco.
No, a mí sí me interesa que va a salir. Ah, no, mira, está en 54 la temperatura, así que está chévere para el día de hoy, luego de un fin de semana
intenso. El tuyo El tuyo se estuvo intenso.
Estaba en una inauguración de una tienda de Biblia.
Había, sí, muchas actividades, muchos líos, muchas protestas, Día de la Tierra, Día de las Plantas, Día de todo. Y pero nada, estamos vivos aquí en Nueva York.
Eso es lo importante.
Gracias, mi querido Harold. Ustedes no se muevan porque ya venimos con el Latigusto.
Sabroso.
Dominica Networks presenta Notigusto. Ahora en el gusto de las 12, noticias.
Estamos aquí en el gusto de las 12 y es el momento de dar paso a las noticias en este lunes 22 de abril.
Bueno, señores, convocan a protesta contra cobro de $10 a dominicanos. Volvemos de nuevo con los $10 y para que se cumpla la ley de aviación civil. La Asociación de Profesionales de la Aviación Dominicana convocó a varias manifestaciones a partir de este martes 23 de este mes frente a la institución que regula el sector, en demanda de que se cumpla la disposición de no cobro de los $10 por concepto de tarjeta de turismo en los boletos aéreos a los pasajeros dominicanos. Ya antes, esta institución había hecho una protesta porque ya se hubo una disposición de no cobrar los $10.
Pero lo siguen cobrando.
Parece que siguen cobrándolo. Y entonces se va a hacer una protesta a partir de este martes 23.
¿Recuerdas que hay un formulario donde las personas pueden solicitar el reembolso?
Sí. Exactamente. Y al único que se lo devuelven es a Richard.
A ti te lo han devuelto, Harold.
En la vida.
Porque tú has hecho tu solicitud.
Harold hace su diligencia.
Yo he hecho mi diligencia, pero honestamente es un proceso muy tedioso.
Por $10.
Yo me lo encuentro tedioso.
Exacto. Hay personas que para evitar, como dice Harold,
la fatiga,
dicen, esos $10 no corren a nada. Yo voy a dejar eso perdido, que se cojan ese dinero. Pero evidentemente la Asociación de Profesionales de la Aviación Dominicana, a partir de este martes, va a convocar a protesta frente a la institución. Y no solamente el martes 23, sino también el 24 y el 25 de abril.
¿Y en qué se va a basar esa propuesta, esa protesta?
La protesta es por el asunto del cobro de los $10.
No, perdón, ¿cómo será la protesta?
No establece. Solo dice que será frente al edificio Jorge Botello, ubicado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ahí se llevará a cabo esta protesta. Yo voy a decir algo.
Hay gente que no tienen visa ni pasaporte.
Bueno,
se
le cobra solamente a los que tienen visa americana.
No, a todo el que sale.
Ah, bueno, porque no tiene visa también le cobra.
No, te digo, ahí va a ir gente a protestar que no tiene ni visa ni pasaporte.
No, parece que solamente los miembros de la institución. Yo le voy a decir una cosa, para mí eso de $10 eso no corría nada. Ahí me estaban relajando y que a ti no te duele porque tú nunca has comprado un ticket. Yo he comprado poco ticket, pero
pero $10.
Pero no corren a nada esos $10. Exacto. Se desuelten eso.
La gente que está reclamando eso, como Harold, son unos
tiñosos.
Ratas.
Yo no reclamo. Pero espérate, son 10 porque que se te suma a los pasajes. Imagínate tú comprar 4 pasajes. Ajá. Son $40.
Así es. La gente lo ve por una gente.
Así ahí se sienten.
Hello, buenas.
Buenas tardes, equipo.
Saludos.
¿Qué dices?
A ese sí le deben 10 pesos.
¿Quién es que está minimizando los 10 dólares ahí?
Ñonguito.
Yo, porque Aniel. No he comprado un ticket, Aniel.
Gracias que lo admitiste. Gracias que lo admitiste, que tú no has comprado un ticket. Por eso tú lo estás minimizando. Pero son 10 dólares, Ñonguito, que son mis 10 dólares. Okay. So, en primer lugar, cuando se puso ese formato, el presidente Luis Abinader, que es el que yo espero que repita, pero me está quillando por eso, tiró un decreto en abril del 2023 prohibiendo que cobren los 10 dólares.
Exactamente.
Las aerolíneas, según, no, entonces, ¿cómo se llama la que le van a hacer la protesta? La entidad. Aviación Civil.
Aviación Civil, sí.
Que las aerolíneas pidieron tiempo porque ellos no podían quitar esos 10 dólares del sistema tan rápido. Pero pasó un Ñonguito, ya pasó un año. Exactamente.
No,
para ponerlo, ¿tú sabes qué tiempo se tomaron? 45 minutos para cargarlo en el sistema.
Exacto.
45 minutos para quitarlo necesitan
para retirarlo,
tiempo.
No tienen tiempo ni encuentran cómo hacerlo.
Así. Así mismo.
Otra cosa que le he sugerido, está bien, pon en el aeropuerto una caseta, que a todo el que quiera, haz una filita, no hay problema, tenga su 10 dólares, yo voy y compro dos botellitas de jugo, para eso me dan los 10 dólares en el aeropuerto, pero son 10 dólares.
Exacto, es verdad.
Claro, estoy de acuerdo.
Una pregunta, señor Vos, usted que sabe tanto del tema, ¿no? Y disculpen mi ignorancia, queridos amigos oyentes y compañeros.
Otra que nunca paga un ticket.
¿Los 10 dólares se lo cobran a los turistas o a todo el mundo?
A todo el que compra un ticket hacia República Dominicana.
Hacia
sin importar.
República.
Okay.
Sí, es la entrada que se te cobra.
Pero permiso, si yo compro un ticket a Estados Unidos y el de regreso, ¿ahí me lo cobran?
Sí, es en el de regreso que te cobran ese impuesto.
Una pregunta.
O sea, no es la persona que viene desde Estados Unidos y regresa a Estados Unidos. Aunque yo salga a Estados Unidos y regrese a República Dominicana, también me lo cobran.
Disculpa, a
te lo van a cobrar en la entrada.
Viajes, ¿eh? A cualquier entrada de vía aérea. Creo que a los cruceros también. Cualquier entrada a República Dominicana te tiene que cobrar el impuesto de 10 dólares.
Ya.
Que era para que los extranjeros no hicieran la filita, los 10 dólares. Hermano, a cualquier país que usted va, lo ponen a hacer fila, sin importar.
Claro. Exacto, gran cosa.
Una pregunta. ¿Eso lo están incluyendo en el boleto? Porque cuando yo viajaba antes de Venezuela para acá, que viajaba varias veces, me cobraban los 10 dólares
aparte.
Cuando hacía la migración aparte. Ahora cuando
eso es lo que digo, que para evitar que tú hagas esa fila.
Ajá.
Sí, para evitar esa fila te lo están incluyendo, pero a todo el mundo.
Exacto.
Anteriormente tú hacías tu fila como tú no eras dominicano, pero era a todo el mundo. Entonces que a uno que haga un proceso para que lo devuelvan. Ese proceso, como Harold dijo, es bien tedioso.
A eso
porque
iba,
te piden incluso.
A eso
mira,
iba.
Poca,
a eso
ustedes
iba.
Han viajado quizás, bueno, Daniel yo creo que y Harold. Ahora mismo ya con el celular uno muestra el ticket en los Estados Unidos, uno anda imprimiendo papeles ni nada.
Sí.
Entonces ellos quieren que tú imprimas ese ticket y lo escanees y lo subas en una plataforma.
Qué disparate.
Y de esa manera es que te devuelven los 10 dólares entonces.
Así es.
Exacto. Nuestro amigo Richard a lo mejor está llamando para el dar único su testimonio.
Que él va a corregir, viene a corregir, el corrector.
El único que lo ha logrado recibir sus 10 dólares ha sido Richard, el héroe.
Richard se mata con cualquiera por 10 dólares.
Bueno, pero son sus 10 dólares, como usted dijo, bye bye.
Exacto.
Gracias. Vamos a ver si este Richard, anda, se cayó. Bueno, mientras tanto, esa protesta se va a llevar a cabo a partir de mañana.
Tal como dice.
Bueno, pero está bien, señores.
El señor porque tienen todo el que tiene sus 10 dólares. Que abajo.
La gente está opinando en el
tiene
canal
derecho.
De YouTube.
¿Qué dicen los amigos de YouTube?
Están opinando en el canal de YouTube. Dice Luis Rodríguez, reclamar 10 es una ridiculez porque ellos mismos pagan 100 de Uber o de todo.
Bueno, pero son 10.
Y dice, yo creo que esta es la mujer de Enrique.
¿Qué dice ella?
Dice, no es por los 10 dólares, es por lo que hacen con ellos.
Exacto. Hello, buenas.
Saludos.
Muy buenas tardes.
Adelante, hermano.
Ahora, una pregunta. Mi último viaje fue ahora en marzo para el cumpleaños, para Vegas. Y yo vi una fila que iba más rápido. La esposa mía me explicó que eso es la cosa nueva esa, que tú pasas más rápido.
Global Entry.
¿Cómo se llama?
Global Entry.
Hay varias opciones. Hay varias opciones.
Con eso hay que pagar los 10 pesos también, Jaro. O el que hizo eso no paga los 10 pesos tampoco.
Sí, no, es que son cosas diferentes. Hay varias opciones que te da el Global Entry y también el Passport, que ya tú haces el chequeo de migración en el celular y te va directo. Son dos líneas. Pero lo de los 10 dólares independientemente, te lo voy a poner más fácil. Tú viviste aquí en Nueva York, ¿verdad?
Ay, se fue.
Él vivió en Nueva York y huyó.
Todo aquel que viene de New Jersey o todo aquel que viene fuera para entrar a Nueva York hay que pagar toll. Para salir te dejan salir libremente. No, vete, vete. Larga. Pero para entrar a la ciudad tú tienes que pagar 17 jaques más de un toll. Es lo mismo allá. Todo el que quiere entrar para República Dominicana tiene que pagar sus $10.
Para cruzar de New Jersey
a Nueva York.
De New Jersey a Nueva York.
Eso está en el mismo peñón, ¿verdad? Están ahí mismo. Es como que tú cruzas para Haití.
De Boca Chica a La Caleta, exacto.
Ajá. $17.
Sí. Por aquí dice Kenia que ella también lo reclama y siempre se lo retorta. Ah, qué bueno.
Esa es la única familia que lo ha logrado.
Sí,
los
santos,
son familia.
Richard la orientó.
Hello, buenas.
Sí, mira, Harold, no, lo que Kelvin preguntó era de República Dominicana. Él vio que hay un paso rápido y es el autogate, que solamente es para pasaportes dominicanos. Y estaban cobrando $1,000. Pero a mayoría de gente se lo están dando gratis. Así que cuando tú Calvin, ese es un error. Cuando tú regresas a República Dominicana con tu pasaporte dominicano, cuando vayas a salir, tú vas al departamento, tú dices, mira, yo me quiero inscribir mi pasaporte en Autogate. Y ellos te lo inscriben y ya para entrar y salir simplemente va a esa zona, a esa parte.
Mira cómo
el autogate en español, para que no se confunda. Autogate.
Promueve la promiscuidad, oye, de que Autogate.
Hello, buenas.
Deja lo que sea que dice él quiere en automático.
Hello.
Saludos, buenas tardes. Saludos para Katia, bienvenida. Todos los días preguntaba por ti. Yo nunca te he soñado tanto en la vida.
Vivo, tú nunca en la vida me has dicho nada a mí. Así que váyase de ahí.
Yo nunca te hagamos lo de ti porque tú eres muy agentada.
Ahora
me gusta un poquito más porque ya tú viajas, tú sabes. Que ya huele a dólar.
Vaya a ser de hielo.
está bien. Mira, señores, ¿cómo tú vas de aquí? Que tú vas, hay mucha gente que viene de los pueblos, de los campos, a coger para los puertos, yo no sé qué. Y después Santo Domingo, usted dice que ella reclama $10. Señores, deben eso a los pobres, la gente no necesite. O vamos a hacer un proyecto de ley que esos $10 lo demos a una entidad. Es benéfica. Ah, no, sí, es mucho mejor.
De verdad que están hablando disparate.
Que se lo den a los cómicos.
Mira, sí, vos.
Está diciendo por aquí. A mí no me hable. Déjate de eso, porque usted me hace tacaño con esa vaina. Un hombre viene de aquí.
Señores, pero si ustedes se ponen a sumar que viaja mucho, de 10 en 10, o sea, es un dinero. O sea,
tú nada más. Yo viajo mucho también. ¿Qué están ahí? Yo también viajo mucho.
Por
¿qué
eso?
Vaina? $10, dime, 10
bueno,
dólares.
Pero de 10 en 10.
Y dan 30 por una cerveza.
De 10 en 10 se te va un dinero. Corre, que está la patrulla atrás de ti.
Hay opiniones encontradas y quienes dicen que dieron daño, no corre a nada, otros dicen
Fellito,
que sí.
Fellito dice, a mí nunca me los han devuelto, me tienen como 70. Ay,
no,
Dios
Fellito,
mío.
Ponte en eso.
Son $600.
$10.
Sí. Ajá. Entonces, vamos a decir que tú viajes seis veces al año. 6x6, chicos, 36. Son 3,600 pesos.
Pero yo te voy a dar un dado.
Póntrale.
Por ejemplo, a los dominicanos que viajan constantemente a Puerto Rico, hágalo diferente. Váyase de aquí en avión y de allá para acá, venga en yola. Evítese los 10 pesos.
Ay, Dios, y ahora.
No te les relajo, un tema serio.
Next. Seguimos con Begoña.
Bueno, nos vamos a ir a Reino Unido, donde se aprueba una ley que prohíbe la venta de tabaco, vapor y demás a cualquier persona nacida después de 2008.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo así? No entiendo.
Sí, es decir, a partir de ahora, cuando ya tengan 18 años, todas las personas que nacieron en 2009 no van a poder adquirir por ley nada de tabaco. Nada.
Me parece bien.
Esto ha creado un poco de controversia, a pesar de que se ha, digamos, aprobado esta ley, porque dicen que en Inglaterra dicen que no puede ser estado niñera, o sea, que tú no puedes ir dirigiendo a un adulto lo que puede consumir y lo que no.
Exacto.
Entonces ha generado bastante controversia, pero ya sabes, si has nacido en diciembre de 2008 podrás comprar tabaco, pero si has nacido ya
en enero.
En enero
2009. Los chicos que nacieron en 2009 tienen 15 años ahora mismo. Sí. Entonces todavía son menores de edad, pero cuando cumplan 18 en el Reino Unido no van a poder comprar
cigarros.
Exacto, porque la idea es empezar a crear generaciones totalmente libres de humo, y lo que quieren es que el país esté libre de humo. También la parte que no está a favor dice que todas las leyes que siempre se han hecho de prohibición han salido mal, como la ley seca y todas estas cosas, porque eso hace que haya un contrabando por lo bajini. Y que lo
¿por lo qué? ¿Por la qué?
Por lo bajini.
O sea, un contrabando como...
Oculto.
Por la izquierda.
Ay, qué susto. Entonces, pues ahí está servida la controversia, pero vamos, que está aprobada 100% la ley.
Wow. Muy estricta esa ley, ¿eh?
Me sí, parece bien.
A mí me parece que tienen razón los que dicen que por lo bajini se va a empezar a... Porque he estado
siempre
investigando...
Siempre pasa. Sí.
Y casualmente los países, por ejemplo, que más consumen marihuana no la tienen legal.
Los lo que más consumen.
Sí, los países donde está legal no tienen índices muy elevados de consumo, lo tienen como normal.
Exacto. No tanto, porque Nueva York le es prendiendo uno con el otro.
Suele pasar.
Están con la emoción del inicio.
Exacto.
Sí, Begoña, cuando alguien quiere parar algo lo hace. Mira, CVS, la farmacia.
Sí.
Y Walgreens, creo también. No venden cigarrillos de ninguna marca.
Exacto.
¿Qué tiene que empezar por ahí? Si tú eres una farmacia, son cosas así las que tú tienes que hacer.
Pero esto no es una farmacia.
Que está mal el negocio.
No, te estoy diciendo que cuando quieras hacer algo en verdad, lo pueden hacer. Porque mira, una farmacia, esas dos farmacias no le venden cigarrillos a nadie. Que ellos tienen un comercial y eso, que lo que es malo es malo, porque lo advertisen. Y saben que te va a matar. Porque mira, fíjate en el letrero de los cigarrillos. Le toma precaución el fumar, lo que sé yo qué.
Ajá.
Puño.
Ah, bueno.
San Antonio.
Es el mismo que también lee que la botella dice el consumo excesivo de alcohol
perjudica a la salud.
Y hay
4201.
Es el mismo que yo le he visto que lo han caído.
Que lo han llevado así a la calle.
Como una pecha.
Oye, mi amor.
Tú sabes que no es solamente en Nueva York. Ahora me estoy acordando que cuando salí un día salí a algunos bares y discotecas con mis primas.
Sí, sí.
En el mismo Houston olía muchísimo a marihuana en todos lados.
Estaban prendiendo sabroso.
Sí, pero donde ellas viven no pasaba eso.
Pero
en la misma ciudad.
¿Es legal en Houston?
No.
Yo no sé si es legal, pero de la gente
que estaba ahí
tenía que averiguar a Catherine.
Harold.
Es que a Catherine no le gusta.
Harold, no te escucho.
¿Para qué va a averiguar?
Chécate, Harold.
No soy yo, pero señora, yo le voy a hacer una pregunta para un aclarando o un disclaimer. Yo no sé de esa vaina, a mí no me pregunten. Yo vivo en Nueva York nada más.
Está bien, pero te preguntamos.
Pero tú vives en Estados Unidos, mi amor.
Lo que pasa es que tú siempre.
En Nueva York, pero cada vez que hablan de vaina, de cosas. Harold, tú. No, yo no sé de eso. Yo no sé de eso.
Cariño, pero. Tú eres una persona muy acuciosa, sí. Investigador, comunicador que tú siempre vives escudriñando como periodista.
Chismoso al fin.
¿Cuáles son las ciudades donde está permitida el consumo de marihuana? Tú lo buscas y ahí sale toda la ciudad. Por eso te lo preguntamos.
Aquí dice que en Texas la posesión y la distribución de marihuana es ilegal.
Es ilegal. Bien, ese era el dato que necesitábamos.
Pero el consumo no.
Mira, ya para complacer, son 37 estados que tienen el programa legal de marihuana medicinal. Entre ¿dónde tú estabas? En Houston, Texas.
Sí.
No lo veo por
pero
aquí.
Es que empiezan de que
hay un tipo de marihuana que se llama el cáñamo, que fue legalizada en el 2019 a través de un proyecto de ley agropecuaria de 2018 que autoriza la producción comercial y manufactura de este tipo de cannabis.
En términos medicinal.
Sí.
En términos medicinales, para pasarlo.
Los tigres guillados y que por fumar y que es medicinal.
Dice medicinal.
Dame una receta y que esto es medicinal.
Dice que no me quita el dolor de la espalda y vaina.
Ah, sí,
mira, no. Pues hay medicinal y hay recreativa. Hay dos tipos de.
Yo conseguí dónde es legal la marihuana en Estados Unidos. Dice que es legal en Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon y Washington.
Ahí está la moringa, ¿por qué no usan moringa? O la uña de gato.
Para los dolores en la espalda.
No.
Señores, pero está bien, por eso van a haber muchas cosas en contra con este tema. ¿Por qué? Porque básicamente fue lo mismo que pasó con el alcohol. Es lo mismo.
Exactamente.
Claro que sí.
¿Entiendes? Pero también hay que salir, honestamente, hay que salir de una burbuja, conocer otros continentes, otros mundos, otras ciudades, otras culturas, para darse cuenta que no es vagamundería, no es nada de eso.
Deja de justificar.
Porque estoy orientando.
No te dejes provocar. Perdón,
estoy orientando porque para una cultura, suponiendo, en Jamaica es totalmente normal. Y tú decir eso, lo estás ofendiendo a ellos. Uh-huh. Igual que suponiendo, yo no soporto, yo no soporto el que toma, el que bebe, ese bajo a romo, que eso qué, Carraquillo no. Cuando está allá al lado mío, llega con su tufo. Es lo mismo.
Aquí somos
siete, lo mismo.
Nada más soy yo.
Mira, Aaron, sigue tú por ahí mismo con tu noticia.
Ah, soy yo. Ay, mira dónde caigo. Para que tú veas dónde
lo que va a caer en romo ahora.
Yo voy a hacer una pregunta primero. Suerte que dice la noticia que fueron pasajeros británicos, pero el dueño del programa anda en algo de golf.
Anda en golf.
Pues oye esta noticia. Pasajeros británicos se beben todo el alcohol de un avión en menos de media hora. Pasajeros británicos de un vuelo de la compañía Sun Express con destino a Turquía que se bebieron todas las bebidas, las botellitas, la cerveza, el vino, todo lo que diga por ciento de alcohol de uno para arriba, ellos se lo bebieron en menos de 25 minutos. Ellos agotaron las provisiones de cervezas y vinos. Ellos son un grupo de británicos que van a una competencia de golf. Juan Carlos, tú andas con los británicos, te ligas.
Él anda ruling con esa gente.
Él anda ruling por ahí, pero ellos iban. Ese viaje dura aproximadamente 4 horas. Y en 25 minutos, ellos agotaron.
Ay,
toda
Dios mío,
lo que diga.
Debieron sacarle un poquito de gasolina al avión para seguir bebiendo.
Tenían sed. Hello, buenas. Se cayó.
Y lo raro que no hicieran balconing, que son los británicos son muy aficionados a beber alcohol y tirarse por los balcones.
Porque la ventana estaba cerrada.
No entiendo, ¿cómo es?
Ellos van a hoteles en España, que les sale súper barato los viajes, y se emborrachan mucho, y entonces desde los balcones de los hoteles se tiran a la piscina abajo. Sí.
Ah, pero loco.
Todos los años hay muertos con eso.
Ah, pero loco, pues ellos
pero
no saben beber.
Se emborrachan
beber.
Y lo hacen, y lo llamamos balconing.
Ah, pero los británicos no saben beber romo, son unos locos.
No, es cerveza casi todo.
Cerveza, peor todavía, para la cerveza no corren ganas.
Y una pregunta, Jaron. ¿Ellos eran como un grupo unido o era solamente gente que no se conocía?
Lo que pasa es que como eran del Reino Unido, estaban todos unidos.
O sea, ¿era como un viaje de grupo o era un
Sí, era un viaje especialmente para golfistas.
Ellos se conocían todito, iban
Ellos se conocían entre ellos, iban rulay ahí bebiendo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted y a Ñonguito y a Carrequillo.
Dale.
Vamos a llenar un vuelo de artistas y de personalidad dominicana que se la beben menos de 25.
Pero claro que sí.
Ah, pero aquí hay de más de eso.
Porque primero.
Menciona el primero, dale.
Lo que pasa es que si están en cerveza y vinito, aquí nosotros le vamos a dar que pique, y el que pica necesita tiempo.
No, además, esas botellitas, como dice Ñonguito, no corren a nada. Eso es como tú te sirves una botellita de esa.
No, eso es la medida perfecta, exacta de un trago, 2 onzas. Que tiene.
Fue doble que yo me lo bebo.
¿Cuánto onza?
2 onzas.
Diantre,
bien.
Mira, ponemos en ese viaje doble a Oscar Carraquillo, al maestro del vaso Fon Félix Tejeda. Ponemos a Anielcita que dice que no, yo una vez un espumante, un vinito, pero le dan la costura. Le damos a Isaura Tavera.
Ey.
Buen tercio.
Ese
boque tarde.
Buen tercio.
Ñonguito se está adelantando.
Sí, sí. A mi hermano y compadre Aquiles Correa. Que bebe rápido y continuo.
A nuestro querido jefe, rápido Don Hochi Santos.
Ya
se fue todo.
No ponga uno más, ya agotamos la. Ya no bebimos el romo.
A Cuquín Victoria.
Ay, al viejo
Eduardo Santos. Eduardo Manuel Casal.
Ay mi madre.
Señores, pero vamos
a Neudi Calbucia cuando estaba ejerciendo. Cuando a Neudi le daba.
Se hace.
Está recogido.
Está recogido. Se congregó.
Está congregándose.
Albert lo llevó. Lo metió
No, está en otra congregación.
Lo congregaron.
Vamos a ver.
Lo congregaron.
La lista de Ñonguito sale el miércoles.
¡Hello!
Ay, sí.
¡Hi, Zora!
¿Qué es eso? Oh, doña Beca.
Yo la tengo esa. Dime, Zora.
Soy viva, gente, pero yo quiero saber qué cantidad de alcohol es que ponen en un avión. Porque bueno, para una cantidad de gente se toma eso en 25 minutos, mi hermano, mira. O es que ponen poquito, porque si ponen poquito te lo compro.
A lo mejor no tenían suficiente también.
Quizá no era tanto.
Exactamente, ¿no? Exactamente, porque mira, por más que no corran a nada, esa botellita, lo voy a decir como lo dice la gente del campo, día trago. Óyeme, va a llegar un momento en el que tú te va a estar dando cambio de luces.
Claro. No,
y un vuelo de 4 horas.
Esa botellita dan como para 2 tragos, en no, realidad.
No,
para
la medida.
Pero literal, para 2 tragos, 2 sorbos.
No, para 2 tragos hechos.
Ah, 2 tragos. Ah, no, pues sí. Si no van desayunados, eso quemando crudo. A toa, oye, muchachos.
Ah, bueno.
Gracias.
Y oye, para la integración del avión que va a llenar Ñonguito, Gaby de Sangre y Larimar, que le gusta la bebida.
Ay, ay, esa sí, doble da
Gaby
en la
le da el niño.
Y Larimar también le da la costura.
Que la medida también. La medida también es 2 onzas. Y esa
ahora,
eso se llama miniatura.
2 onzas nomás.
Ajá, eso se llama presentación miniatura. Y tiene exactamente 2 onzas.
Okay. Caraquillo, ahora yo te voy a poner algo peor todavía. Recordemos que el pasado noviembre los dominicanos tuvimos un récord de que antes de la mitad del juego se acabara en un estadio de béisbol que coge más de 35 mil personas, se bebieran el romo.
Y ahí sí había, compay.
Y ahí sí había romo.
Y mucho whisky, se lo bebieron todos los
dominicanos. O sea, eso fue otro récord. Así que atención, los golfistas británicos, cáiganos atrás, cojan por un play, sí, a ver.
Exacto.
Un avioncito que un Boeing 747 250 pasajeros, sí, no corre a nada con el señor.
Exactamente.
Bueno, muy buena Harold, muy buena, gracias.
De verdad que no me importa.
Continuamos con el Notigusto y es el momento de escuchar la noticia de nuestra querida Catherine.
Bueno, hablando también de vino, mi noticia es de vino.
Cuente.
Ah, cómo no.
Un restaurante italiano regala a sus clientes una botella de vino solamente si dejan de usar el celular durante la cena.
Oh,
a mí me encanta eso porque
muy buena iniciativa.
Él lo que dice es que está promoviendo que los comensales compartan más
porque
él ha visto que en los últimos años la gente lo que se sienta a compartir
a cenar
y lo que está
chateando
mientras cenan.
Es cierto.
Entonces él quiere motivar a que la gente pueda compartir un momento bonito, que puedan hablar, que puedan conversar, y la regla es que deben dejar sus teléfonos celulares en la entrada bajo llave.
Ay, mi madre.
Sí.
Así que los que son enfermos, yo también soporto. Los que son enfermos con el teléfono, que tienen que estar metidos en Instagram, nada más no para arriba, porque ni like dan.
Yo sí, por ejemplo, si yo ando con mi familia, yo lo puedo lograr.
Claro que sí. Claro.
Ejemplo, yo está con amigos también. Y con mis hijos yo lo puedo lograr.
Yo creo que eso debería ser una norma.
Está muy bien.
Eso depende porque quizá, por ejemplo, si yo estoy en una cena de negocios y yo estoy esperando una llamada o un mensaje de Carraquillo del mismo orden, bueno, yo debo tener el teléfono cerca para responder una llamada o un mensaje. De lo contrario, si yo ando con mi familia, yo no le paro a eso.
Como yo me he creado falsa dependencia a este fuñido aparato, yo pago mi vino.
Yo
me quedo con mi teléfono.
Tenemos llamadita, vamos a ver. Hello, buenas
tardes.
Sí, Catherine, yo fui al restaurante que cuando viene el mesero, ¿qué pasa? Si es un grupo o tu propia familia, ellos ponen una caja vacía y tienen un letrero en la caja. Pongan los celulares y el que coge el celular primero, ese paga.
Muy chulo.
Y la caja dice así. Pero es una chelcha, pero a ellos eso, mucha gente lo coge en serio y nadie toca el teléfono.
Muy bien.
Está buena
me
esa.
Me gustó. Sí, hay que ir haciendo este tipo de...
Soltando un poco.
De dinámicas, porque vemos a veces grupos o personas, unas dos personas que están, se pasan la velada entera mirando el celular. Y a veces tú estás hasta buscando una información de algo que están hablando.
Exacto.
Y no es necesariamente cada quien en su mundo, pero realmente esto distrae bastante.
Y hay personas que están en una reunión y lo que están es grabando.
También.
Es que estoy aquí. Ay, este fue con fulano, no sé qué.
Eso sí me quilla.
De todo, se ve de todo, señores.
Eso sí me quilla a mí, eso, los grabadores.
Ah, porque tú siempre andas moca.
¿Eh? No, pero me quilla. ¿De qué yo ando moca? Me quilla.
Exacto. ¿De qué? Sigue tú mismo con la noticia, niño.
Adelante, Carrasco.
Me voy. Bueno, empezamos con Nueva York, Reino Unido. ¿Cuál fue
Houston,
la tuya?
Reino Unido.
Italia. Me voy para la yaya de Adua.
No,
atención a esta noticia que está corriendo el día de hoy. Publica así Noticia 7. Y es que un estudiante causa intoxicación tras lanzar herbicida para que se cancelaran las clases. Ay, y es que un joven de 15 años provocó la intoxicación de varios estudiantes y maestros al arrojar un frasco de veneno de herbicida en las instalaciones escolares. Esto pasó en el Liceo TV Centro María de los Santos Pérez, ubicado en la comunidad Ato Nuevo de las Yayas de Viajama, provincia Azua. El suceso dejó como resultado dos estudiantes de 15 y 17 años y maestros, conserjes, intoxicados. Pero muchacho, el Dios.
Exacto.
Cuando el joven.
¿Pero cuánto inventan?
Cuando el joven se le presentó, no sé si lo llevaron a dirección, porque yo lo veo eso como terrorismo, independientemente de que sea un adolescente.
Exagerado, carraco.
¿El terrorismo?
¿Y qué terrorismo?
Eso es terrorismo. Porque yo, por ejemplo, en mi tiempo. Nosotros hicimos algo para que no
en los tiempos nosotros era o el peo químico o el fogarate.
¿Cómo así, bebé? Sí. Qué fina.
Sí, bueno, pero así que se llama, mi amor.
Sí, es el nombre. Sí,
en mi época
popular.
La gente llamaba con avisos de bomba, como estaba ETA.
Ay, ajá, Dios.
Al colegio, para que se vendiera. Sí. Por ejemplo, nosotros. Yo llevo un aceite de cocina. Uh-huh. Y lo rociamos en el curso. Y sabe que cuando el aceite, esa vaina hiede.
¿Es verdad?
Sí, chacho, el aceite.
Ay, ¿sabes que era para que se resbalara?
No, dale tiempo para que tú veas como le
mentira.
Fuerte. Sí. Para que tú lo veas caliente. O está en el pote o lo veas caliente. Claro. Pero eso tiene un olor fuerte.
Ay, no sabía.
Muchacha. Pero ese fue sano. Ese nada más hubo que echarle agua y jabón. Pues este carajito tiene gente interna.
Ay, no, así no.
Entonces, cuando el joven fue llevado a la dirección, le dijeron, él dijo, bueno, sí, yo tiré eso porque.
Pero yo no sabía que iba a pasar eso, seguro. Él no sabía.
No, bueno, es que, bueno, quizás no sabía, pero es lo que quería que suspendieran la clase. Muchacho, hay otro método. Pero eso yo lo veo como terrorismo.
Ay, Dios mío.
No, atentado. Yo lo veo como aburrimiento. No quiero ir a clase, ¿qué puedo hacer para zafarme? Venga.
¿Qué edad tiene el muchacho? Malo, 15.
15 años. Tú sabes que la forma más recurrente de tu brillar, Begoña, aquí es cuando tú vas para clase y no llega a clase.
No, brillar no, brillar es salir del curso y pasillar un ratico, pasillar 15 o 10 minutos y perderte un poco de la clase.
O sea, airearte. ¿Es ilegal eso aquí?
No se debe, o sea, no es ilegal, pero si el profesor te descubre. O sea,
quiero decir, si tú, por ejemplo, estás agobiado en clase, no puedes decir, oye, mira, yo me voy a dar una vuelta.
¿Qué? ¿Estás loco?
Por eso que son así en España, porque están de su cuenta.
Si la clase de español, por ejemplo, es de 8 a 9 y media o a 9, tú no puedes salir del curso.
¿En serio?
No, a menos. No. Y hay profesores que no dan permiso ni siquiera para ir al baño. Oigan esto.
Ah, o sea, y si te estás haciendo.
Tiene que esperarte. Hay profesores así.
Y se han orinado ahí los muchachos. Sí,
pero la gente está mal.
Pero entonces, brillar es tú decir al profesor que hay profesores que si lo permiten, tengo que ir al baño. Tú vas al baño,
no, sí,
camina por otro pasillo.
Y vuelta a reconocer.
La fórmula más recurrente de brillar.
O sea, aliviarte un poco. Oye, de las tensiones del día.
Begoña, te voy a dar un dato.
Para eso te recreo, Begoña, que te dan.
Hijo, ya, pero si hay veces que te estás muriendo de aburrimiento, ¿qué haces? Yo me aburría mogollón.
No, pero ven acá, pero tu trabajo tú te puedes aburrir de aburrimiento y tienes que quedarte ahí igualito.
No, ya en los trabajos modernos no.
Oye, Bego, te voy a dar el dato.
Dímelo.
La forma más recurrente de brillar. Oye, ¿cómo hacen los carajitos?
No, por eso voy a decir a mi hija.
Se sientan de frente al profesor y se agarran la barriguita y ponen carita de que me duele. Por lo general uno siempre
¿cómo,
recurre.
¿Cómo, gordo, cómo?
Así.
Me huele la pancha.
A mí me agarraron como a la tercera vuelta. Me dijeron, vamos para el dispensario médico. Digo, no, se me quitó.
Exacto.
Vamos a puyar. Digo, yo estoy sano.
Ay, Dios mío. Hay muchas llamadas, pero mi gente, tenemos que terminar ya con este segmento porque este programa hoy está buenísimo como siempre y tenemos invitados que están esperando. Así que gracias, chicos, por las noticias. Muy buenas todas. Excelente. Gracias de verdad. Ustedes que están llamando y que están en sintonía, no se vayan porque luego de la pausa tenemos mucho más. Pero antes, Catherine tiene algo para nosotros.
Claro que sí, tengo que invitarlos a que vayan todos a nuestro canal de YouTube, que estamos completamente en vivo allí compartiendo con todos los gustosos. Recuerden, el canal de YouTube es El Gusto de las 12. Se suscriben, activan la campanita de notificaciones, comentan, le dan like a la transmisión y comparten todo el contenido que tenemos allí para llegar a más gustosos como ustedes.
Gracias, querida. Ustedes no se vayan. Luego de la pausa, la doctora Oemil ya está aquí.
Ay, mamá, sí.
Tranquilos,
ya estamos aquí.
El gusto de las 12.
Dios mío, la mujer que quise me dejó y se fue, pero la que yo quiero también está aquí. Señores, recibimos con muchísimo cariño a la doctora Oemil Rodríguez, está aquí como cada lunes, cada cierto tiempo, para hablarnos de estos temas tan interesantes de salud, de nutrición y demás. Doctora, bienvenida.
Bienvenida. Mira cómo me recibieron.
Tengo miedo. Sí, sí. ¿Eso está bien o está mal?
Un permisito todavía puede dar.
La doctora dice que los permisitos son fenomenal.
Un permisito.
Un permisito. Yo lo probé y yo dije... Me volví adicta. Se nota que me volví adicta.
Son británicos.
La bolsa no ande con la funda de...
¿De qué?
Con el de los chocolates, no ande con el paquete completo.
Ah, sí. No, lo hago hoy porque lo estoy repartiendo.
Ya repartió.
Bueno, pues hoy con la doctora vamos a hablar acerca de cuántas calorías tienen los alimentos del día a día. Más o menos vamos a aprender a contar un poquito de calorías hoy, doctora.
Del día a día. Yo quiero hacerlo un poco más interesante.
Ok. Cuéntanos.
Mejor todavía.
Yo te quiero decir lo que tiene, lo que es el plato del día.
Exacto.
Ey,
lo
me
que
interesa.
Las personas comen en
normalmente
la calle. Lo que se hacen un desayuno, que si espagueti con arroz, que el plato de día, que es el pollo guisado con el arroz, la ensalada, los
habichuela.
Tostones, todo eso.
La habichuela.
Hay personas, y hay incluso platos tradicionales de ciertos países que uno va y conoce, que solamente ese plato tiene todas las calorías del
de
día.
De una semana.
De una.
Tú estás relajando, tanto así.
Por ejemplo, un ejemplo de eso es la bandeja paisa.
Yo sabía que iba a
decir. La primera que pensé fue en eso.
La bandeja paisa tiene 1700 calorías.
Uh-huh. Un plato.
Come de una sentada.
¿Qué es lo que tiene la bandeja paisa?
Bueno,
tiene arroz, tiene...
Arroz, tiene el chorizo, tiene huevo frito, tiene
aguacate.
El chuletón,
miércoles,
aguacate, plátano maduro.
Yo los pensaba
frijoles,
que era,
sí. Y chicharrón.
Yo pensaba que la bandeja paisa era como el pabellón criollo de Venezuela.
¿Cuál es ese?
Pero no, el de nosotros tiene arroz, caraota, habichuela, plátano frito maduro, tajadas, y carne mechada. Y algunos le ponen aguacate.
Más o menos, rico. Casi 2000 calorías en un plato.
Wow.
Qué rico. Que se supone que es un
¿y
plato.
Paella?
Te digo ahora, se supone que
la
es un
paella,
plato.
Sí.
Que tú te lo comes a mitad del día, mediodía, donde ya tú te has dado tu desayuno.
Exacto.
Y te falta todavía...
Eso es lo que las personas a veces no entienden. Que si tú te, por ejemplo, tú te comes el desayuno, los tres golpes.
Un mangú con...
Mangú, salami,
jamón y queso.
Huevo, queso, la cebollita. Ahí hay 1650 calorías.
En ese desayuno.
En ese solo plato.
Mamacita.
En una porción más o menos, a veces hay personas que no se comen más de lo, pero una porción pequeña, porque no es que no te lo puedas comer, es que te sirva porciones bien pequeñas porque son comidas muy hipercalóricas.
Y en el mofongo de chicharrón que me comí anoche con jugo de mango.
Ay, pero ella vino.
Venía antojada.
Vino voltear.
Porque yo soy dominicana por dentro.
Sí.
Yo tenía que comerme mi mofongo.
Claro. Entonces, ahí es donde la gente como que se pierde. Por ejemplo, ese plato del día, ese arroz con pollo guisado, ensalada, tostones, habichuela, no es que es malo, es la cantidad que se come.
Claro.
Porque ese plato, si tú te comes dos tazas de arroz, tú no lo estás midiendo y puede ser una taza y media que te sirvan. Tiene 500 calorías nada más el arroz.
Ay, Dios mío.
Dos tazas de arroz. Aún no tenga mucho aceite ni mucha sal.
No, porque el arroz en sí tiene sus calorías.
Porque el problema, doctora, perdona que le interrumpa. Uh-huh. Hay personas que dicen, o sea, gente, yo no tengo el conocimiento, pero hay personas que dicen que el problema del arroz está en el proceso de la cocción, cómo se cocina. O sea, el hecho de echarle mucho aceite, echarle mucha sal,
claro,
es lo que incrementa,
le agrega, porque arroz blanco cocido al natural, sin aceite y sin nada, 6 onzas tiene 31 gramos de carbohidrato.
Ya
entonces, si tú comes más de... Tú tienes que ir calculando las onzas que tú te estás comiendo.
Claro.
Son 300 y pica de calorías.
Entonces,
6 onzas.
Lo que lo que comentábamos el otro día de cuántas calorías quema una persona normalmente, si ya tú sabes que tú quemas alrededor de 1800 calorías en el día, entre actividades físicas que haces y los movimientos del día a día, pues ahí ya tú tienes un rejuego de, o un cálculo de saber que si te comiste ese plato o ese, los tres golpes, que tiene cuánto normalmente.
1500
calorías, y tú quemas 1800, ya tú estás ahí casi rack on rack, como dicen. Sí, o sea, no vas a entrar en un déficit calórico.
No hay déficit.
Porque te faltan más comidas en el día.
Exactamente.
Claro.
Mira, algo tan sencillo: un salami, 4 ruedas de salami. Tiene 423
Anda,
calorías.
Anda, paliantre, no me lo digas. Sí. Crudo.
4 ruedas de salami.
Y si es procesado.
Y entonces grasa es alto en grasa, 34 gramos de proteína. No tiene carbohidratos, pero es alto en grasa. Claro. El sancocho.
Ay, papá.
Una taza de sancocho tiene 220 calorías.
Ah, pues también.
No tan malo. Tú comas tu tacita.
La gente lo combina con una taza de arroz.
Con el arroz, el aguacate
tostones y demás.
Ahí es donde se sube.
Sí. No, y que no nos comemos una taza. Como tres tazones.
Dándole la costura.
Mira, medio plátano verde tiene 278 calorías.
Uno.
Medio.
¿Qué?
Y frito peor.
De carbohidrato tiene 80 gramos de carbohidrato. Medio.
Ah, pero un engaño.
Verde.
Hemos vivido engañados toda la vida con el plátano.
¿Y el plátano maduro?
El plátano maduro tiene 220 calorías. Uno entero. Ah, okay. O sea, el plátano maduro te lo puedes comer entero.
Yo me comí un plátano maduro entero esta mañana con quesito. Llanero.
Ajá. Está bien.
Está bien.
¿Te comiste tu plátano?
Sí, claro. Me encanta el plátano.
Siempre bueno.
Lo comí entero.
Yo me lo comí entero. Sí, porque a mí me gusta mucho el plátano. ¿De qué están hablando?
Del plátano.
Del plátano que tú te comiste.
Ah, okay.
Buenísimo. ¿Y qué?
Yo soy más de guineo.
¿Eh?
Que yo soy más de guineo.
Ah, sí. Guineito. ¿Te gustan los guineitos?
Me mejor con el guineo.
Más chiquito, sí.
A mí me gustan los rulos.
Vamos, Harold está sonrojado. Harold, tú tenías algo que decirle a la doctora.
El que me sube el micrófono.
Dime, mi amor.
Adelante, Harold.
Ay, déjame ver. Me oye. Sí, no, la que me tenía bloqueado ya era para interactuar hace un ratito.
Perdón,
pero que
mi corazón.
Catherine se comió el plátano con el quesito llanero y 15 chocolaticos lo que ella llevó.
Es eso
no he
también.
Comido chocolate todavía. No sea, ¿cómo se llama? No me levantes calumnia.
Sí, envidioso. Ok, entonces, ¿qué otros platos podemos nombrar que están llenos de calorías?
Mamacita.
Realmente, cuando tú aprendes a ver las calorías de cada alimento, tú comes más con más intuición.
Y con más conciencia.
Exacto, con más conciencia. Si tú sabes que tú. Porque no es que todo el mundo va a estar. O sabe cuántas calorías quema, cuántas necesita. No. A veces persona le estresa mucho eso, saber esos números. Uh-huh. Realmente tienen que tener cuidado, es en las porciones, no comer de más, no atosigarse, no comerse eso así. No es que no prueben la bandeja paisa, pero no te la comes entera.
Exactamente.
Pruébala. No es que no comas sancocho, te lo puedes comer, pero
una
poquito,
tacita pequeña.
Tú sabes que mi madre siempre se ha cuidado mucho, pero mami no es una persona que ni sabe cuántas calorías quema en el día, ni nada, ya hace su ejercicio y todo, uh-huh. y todas las cosas. Y cuando ella se siente que está un poquito pasada de peso, su truquito toda la vida ha sido bajar las porciones, pero sigue comiendo de todo. Y rebaja. Exacto. Entonces, yo creo que, como tú dices, aunque no todo el mundo tiene el conocimiento de que yo quemo tanta caloría, uh-huh. este plato tiene tanta caloría, no tiene ni siquiera tiempo para estar contando, reduciendo las porciones de su plato es un gran paso.
Y dejando de comer ciertos alimentos como la harina, el azúcar, los refrescos. Ya esa es una batalla ganada, ese es un primer paso.
Eso sí,
no
es
tienes
verdad.
Que pensar en dieta, no tienes que pensar en régimen, ni calcular, ni nada. Sino es comer más alimentos que te nutran más.
Tenemos mensajes.
Ayer me desacaté, doctora. 2 años sin comer pan y ayer probé el pan.
Ay, y entonces...
¿Cómo te sentiste?
Ay, qué cosa más buena.
Ay, Jesús.
Qué raro que
ayer me desacaté. Ayer tomé la frase de que me puedo y me lo merezco. Yo inicié el gimnasio también la semana pasada. Uh-huh. Y ayer salí con mi hermano a compartir. Probé con el hijo mío también pan. Unos dumplings japoneses y todo eso. O sea, me desacaté un poquito.
Fuiste feliz.
¡Ay, muy feliz!
Ahora que él menciona el pan,
diablo, qué bien que lo hiciste.
Yo dije, bueno, yo voy a seguir la dieta de la doctora, el régimen alimenticio, mi forma de comer que me inculcó, ¿no? La doctora Oemil, porque mis primas son vegetarianas.
Y dije, bueno, va a ser fácil. Cuando llego, cuando era al día siguiente, mi padrino se aparece con dos fundas de pan dulce, pancito dulce y unas maltas y pan de queso y todo.
Imagínate tú. Claro.
Rompieron toda la dieta.
Tenemos mensajes en el canal de YouTube.
Fellito dice, lo que hay que hacer es nada más beber agua.
Oye, ahora.
Si la gente, doctora, como claro que se... La gente como que no resiste que se le pongan tantas restricciones al momento de comer.
Claro, es que el ser humano, cuando tú le prohíbes, es que más quiere.
La cosa increíble.
En todo, no solamente en la alimentación, en todo. A una gente tú le dices, por ahí no es, y por ahí es que ella quiere ir.
Exactamente.
Entonces tú tienes que ir moldeándolo a cambiar esos hábitos, no quitarle de repente, no restricción. Porque lo van a hacer una semana, dos semanas, un mes, pero después
y luego van a soltar, claro. Eso es así.
Tenemos otros mensajitos.
Sí, por aquí están más mensajes en nuestro canal de YouTube. Dice, Sora, yo hago una balanza si quiero comerme una hamburguesa o sushi, almuerzo y desayuno solo proteína.
Ah,
¿eso está bien o está mal?
Qué bien, no. Ella ha aprendido mucho.
Ha aprendido.
Claro. Está conmigo.
Pero sí, estudiando cualquiera pasa.
Fellito dice, ¿qué sustituto de la harina uno puede consumir si hasta el pan integral es malo?
Hay muchas harinas más saludables, más nutritivas.
Exacto.
¿Ok? Harina es harina. Marrón, blanca, verde, amarilla, harina es harina. Lo que hay, ciertas harinas más nutritivas que otras. Y no es dejar de comer, es comerla con moderación.
Exacto.
Correcto.
Por ejemplo, hay muchísimas recetas de panecillos o muffins con harina de almendra.
Sí.
O de arroz.
Harina de arroz, harina de almendra, harina de...
Garbanzos.
De garbanzo.
De maíz.
Harina de lenteja. Hay un sinnúmero de harinas que son un poco más nutritivas.
Trigo
sarraceno. La tradicional.
¿Ah? Bueno, no sé cómo lo llaméis aquí al trigo sarraceno, pero que no es trigo, que es otra cosa, pero no me acuerdo cuál es.
En el caso...
Harold tiene tres preguntas.
Ah, pero...
No, exactamente. Aparte de eso, mire, entonces, quiero que me haga una... Hay algo que estoy viendo en las redes sociales que es comparando las calorías con los carbohidratos. O sea, hay unos chamacos ahora, porque después que uno lee uno, comienzan a salir toditos.
Sí.
Como que ellos dicen que tú vas al gimnasio y haces lo de los... te mantienes con el déficit calórico, pero cuando vuelve y come, entonces entran las calorías. ¿Cuál es una simple diferencia entre las dos para la persona que no se... Eso, vamos. no se confundan.
¿Entre carbohidrato y calorías?
Sí, hay muchas. O sea, yo sé la diferencia, pero que ahora en las redes sociales esto... Le han puesto que cuando tú quemas... calorías en el gimnasio corriendo y quemas calorías, pero vuelves a tu casa y comes, entonces entran los carbohidratos que se convierten en la caloría. Ellos tienen como un dilema entre las calorías y los carbohidratos.
Pero es que los carbohidratos tienen sus calorías, proporcionan sus calorías al cuerpo. Por cada gramo de carbohidrato ingerido, tú tienes 4 gramos de caloría. Entonces, como que no entiendo.
Eso es lo que... No, por eso le estoy preguntando, porque yo tampoco entiendo. Cada vez que me sale, trato de entender por qué ellos quieren hacer esa comparación de que aunque tú corras, qué sé yo cuánto, y quemas 300 calorías, cuando tú comes, el carbohidrato te la dobla. Es lo que ellos quieren expresar.
Por cada gramo de carbohidrato, tú generas 4 kilocalorías. Entonces, si tú te comes 6 onzas de batata... Tú generas, por esas batatas, tú generas, vamos a decir, 23 gramos de carbohidrato. Tú estás reponiendo el músculo, el ejercicio que tú acabas de hacer. Entonces, dependiendo la comida que tú ingieras después de hacer ese ejercicio, es la caloría que te va a dar esos carbohidratos. No entiendo por qué están haciendo que las...
Le voy a mandar el video,
A ver si lo entendemos.
También es importante, doctora, eso que tú acabas de decir, de el tip, depende del ejercicio que tú te estés haciendo y cuál sea tu meta, también va a depender mucho tu alimentación.
Claro.
O sea, ya eso es más para casos más específicos.
La alimentación es individualizada y va a depender de tus objetivos, de tu cuerpo y dónde tú quieras llegar y qué quieres tratar.
Sí.
Entonces, cada alimentación va a ir de la mano.
¿Qué otros platos tenemos para conteo de calorías?
O alimentos.
Deja ver.
O alimentos.
En lo que usted busca, doctora, quiero hacerle una pregunta. El asunto de las pastas. los espaguetis. Los espaguetis con frito, wow, por ejemplo. ¿En qué momento uno puede comerse unos espaguetico con frito o sin frito o con leche? ¿Cómo
te gusta a ti? ¿El espagueti rojo, el criollo, blanco, a la carbonara?
A mí me gusta el blanco.
Así como con tocineta, un maicito.
Maicito, tocineta, etcétera.
Mira, el espagueti solo, la pasta.
La pasta.
2 tazas de pasta. Uh-huh. Tienen 421 calorías.
¿Pero no tienen tanto?
Claro que tiene mucho.
Permiso, porque 2 tazas rinde.
Es mucho.
Entonces tú no te vas a comer 2 tazas de pasta, no, tú solo.
Ah, bueno, ya entendí.
No. vamos a decir que de esas 2 tazas te salen 4 platos. Exacto. Entonces esas 400 calorías tú le divides en los 4 platos.
Ay, pues ya sé.
Ah, pero mire, doctor, usted ha dado en la diana y no Filpo. Sí, porque ese era un dato que uno necesitaba.
Claro,
tener.
Claro, muy buen dato. No, claro. Ahora, la salsa es otra cosa.
Exacto, ahora
Cuando
tú le agregas la carne, cuando tú le agregas la salsa, como tú la cocinas y todos los condimentos, todo eso le va agregando a esas calorías, esos carbohidratos, esa grasa y esa proteína.
Okay. Claro. Hablemos de los camarones. Los camarones son altos en calorías, ¿cierto?
Sí, son altos en proteína, son también una muy buena fuente de proteína, pero para tú llegar a consumir un valor, vamos a decir que cada plato que tú debes de consumir no debe de pasar de 30 calorías, de 30 gramos de proteína en un plato, porque el cuerpo no la va a absorber. Entonces, para tú llegar a 30 gramos de proteína en camarones, tienes que comer mucho camarón. Entonces tiene mucho colesterol.
Claro. A 2 por cabeza.
No a 2 por cabeza.
Exacto. Es un chiste interno que lo vamos a explicar a usted, doctora. Yo creo que usted lo conoce, ese chiste de 2 por cabeza.
No, 2 camaroncitos no te van a hacer.
No, pero es que no eran camaroncitos.
No corren a nada por grande que sean.
Pero es grande. Sí, pero entonces.
Harold está gozando.
No mucho.
Él sabe. Le sacamos una canción.
Picado por cabeza. Ay, Dios. Ya tú sabes que no tiene que ser tímida.
No, pero el camarón tiene eso que dice la doctora, que
la grasa.
Tiene mucha grasa. Y el colesterol, entonces, para uno poder tener una cantidad interesante
de proteína,
tienes que comer mucho, pero entonces una cosa te daña la otra.
Claro, y cuando todas estas comidas que son altas en grasa, ya sea saludable, son muy hipercalóricas, son grandes en calorías, entonces porciones pequeñas te aumentan demasiado las calorías, que por eso es cuando te dicen come grasa saludable, pero tienes que tener cuidado con las porciones, porque vamos a decir 8 almendritas te dan, vamos a decir, 10 gramos de grasa. Pues si te comes ya una fundita, un paquete completo, te vas a ir por encima de las grasas que tú debes estar consumiendo en el día.
Por eso que hay personas también que a veces dicen, no, que yo todo lo que estoy comiendo es saludable. Estoy comiendo almendra, estoy comiendo carne, qué tal cosa, pero entonces son porciones muy grandes. Al fin y al cabo, entonces nunca van a progresar.
Por ejemplo, las harinas de almendra, las harinas de coco son hipercalóricas. Entonces, cuando son esos postres, a veces las porciones tienen que ser bien pequeñas porque de por sí los ingredientes tienen mucha caloría. Entonces, aunque sea saludable, tienes que ver las porciones. La clave está en las porciones de lo que sea que tú te comas.
Exacto.
Hay unos restaurantes, doctora, que llevan unos pancitos como con ajo antes de servir la comida.
Qué rico. Y uno con esta hambre.
Entonces vienen calientitos. Y ese olor, como se impregna.
Por eso, cuando tú te sientas en la mesa, tú le dices al camarero:
¿qué le
digo? No me traigas el pan.
Ya.
Pero es que eso es duro.
Usted es una criminal, doctora.
Eso es una falta de respeto.
Usted no es de Dios. Eso no es de Dios. Prohibí eso.
No me traigas el pan. Digo, no siempre. Un día.
Exacto, un día tú te das un gusto.
Y dígame si le traes la mantequilla que dé cuadrito así.
Wow. Que tú le pones el calientito.
Buenísimo.
Wow.
Pero no es que todos los días, si tu estilo de vida es de comer siempre afuera, no te comas el pan en todos los almuerzos, todas las cenas que vaya.
Claro, estamos de acuerdo con usted.
Exacto. Estamos con la doctora Oemil Rodríguez hablando acerca de la cantidad de calorías según algunos platos. Ya hemos aprendido cuántas calorías tiene un plátano maduro, cuántas calorías tiene medio plátano, cuántas calorías tiene una tacita de sancocho. Si se perdieron ese segmento y quieren saberlo, recuerden que en nuestro canal de YouTube está estará el programa totalmente completito y ese segmento lo pueden volver a ver. Y bueno, ahí pueden también consultar con la doctora doctora o Emil directamente, si les parece. Últimas recomendaciones, doctora.
Moderación. La clave es la moderación y las porciones. Cuando usted aprende las porciones, porque tú aprendes a verlo, un ojo clínico, sí, tú ya lo vas creando. Uh-huh. Pero para tú llegar a ese ojo clínico, tienes que empezar a pesar. Y después, eventualmente, tú vas aprendiendo, ya tú lo ves en el plato, tú te sientas en un restaurante y tú dices, te come la mitad.
Exactamente.
Porque tú vas acostumbrando tu cuerpo y tu ojo que la mitad de ese churrasco que te sirvan es lo que te toca.
¿Ya? Exactamente. Exactamente.
Es paciencia.
Así es, paciencia y disciplina. Vamos a dar las redes sociales y teléfonos, doctora, para citas.
Redes sociales, arroba doctora Oemil, DRA Oemil. Y las citas, estamos en la Plaza Mesal, en un segundo nivel.
Hábleme de su canal de YouTube también.
¡Ay! El podcast.
Podcast. Sin consulta con la doctora Oemil. Sale todos los miércoles, tratamos diferentes temas, así como el de hoy. Denme un poquito de cariñito.
Sí, vamos para allá todos.
Vaya, vamos para allá. Sin consulta, es el nuevo bebé de la doctora Oemil, un podcast muy interesante donde van a aprender en cada episodio cosas nuevas de bienestar y salud. Gracias, querida doctora, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Bueno, ustedes no se pueden ir porque tenemos mucho más aquí en El Gusto de las 12.
Amigos, estamos ahora mismo en vivo en nuestra cuenta de TikTok. Entra y utiliza los audios de todas nuestras ocurrencias. Únete a esta comunidad tan linda. Síguenos en El Gusto de las 12.
Bueno, amigos lindos, no se vayan, que tenemos mucho más luego de la pausa.
Gusta, ¿verdad? Tranquilos, ya estamos aquí
en Gusto de las 12.
Bueno, continuamos en El Gusto de las 12 y es el momento de poner este tema que me llegó en estos días por las redes sociales y me causó gracia y hasta curiosidad de ver tantas cosas que opina y que hace la gente. Soy dominicano, pero no como tal cosa. Entonces había un listado de muchas cosas, de muchos platos dominicanos y otros no tan, tan dominicanos, pero que ya lo hemos adoptado de alguna forma u otra. Y yo veía a las personas que ponían cosas que yo digo, wow, pero ¿cómo va a ser que no le gusta? Exacto. Por ejemplo, la habichuela con dulce. Uh-huh. Algo tan dominicano, no, y tan delicioso.
Y tan tradicional y tan delicioso.
Mi hermana, por ejemplo, no come habichuela con dulce, yo no lo sabía. Entonces,
yo conozco dominicanos que no comen habichuela con dulce. A mí no me gusta la habichuela con dulce.
Exacto. Entonces, queremos saber si eres dominicano o eres venezolana o eres española o eres de tal país, pero no comes tal cosa de tu país. Por ejemplo, yo soy dominicana, pero yo no como tripita, como yo lo puse ahí.
No, ¿tú no te gusta la tripita?
No.
¿Qué?
No. Bueno,
eso
no,
está bien. Yo soy madrileña y no como callos a la madrileña.
Ah, mira qué raro. Mira,
¿qué es el mondongo?
Exacto.
Exactamente.
Tampoco como mondongo.
Exacto. Tú sabes que pero los países grandes tienen un plato típico, pero en las diferentes regiones los modifican.
Uh-huh. Exactamente.
Por ejemplo, la hallaca tradicional, de la que yo como es con harina pan, tiene las tres carnes, que es cerdo, pollo y res. Pero por ejemplo, en el oriente del país la hacen con pescado.
Okay.
Con pescado. Yo no como hallaca de oriente.
Okay.
No me gusta.
No te gusta.
No te gusta, es válido.
¿Tú eres dominicano?
Yo soy dominicano, pero no como moro de habichuela negra.
¡Mentira!
No, eso no corre conmigo.
¿Qué?
No me
¿es
gusta
uno de mis moros favoritos con pollo guisado?
Ni la habichuela negra guisada tampoco.
¿Qué?
En mi casa mi mamá nunca nos hizo habichuela negra. Porque a mi mamá no le gustaba y por ende no lo hace.
Chacho,
no la
cocinaba. Lo el mundo.
Señora, no se van a sorprender.
A mí tampoco, yo soy dominicano, pero yo no como ni molondrón. No como molondrón.
Ah, yo sí.
Molondrón. Se van a sorprender conmigo.
Mi esposa sí le gustan los molondrones, a mí no.
Por turno, chicos. Increíble.
En el caso tuyo, Carraco.
Sí.
Yo lo primero es que no como comida criolla. Yo me la como porque ya la tengo.
¿Cómo
ahí?
Que tú no comes caracol?
O sea, que no te gusta el arroz, la bichuela y pollo.
Yo nunca te voy a decir, estoy antojado de pollo guisado.
¿De la bandera?
No.
Ay, me encanta.
Mi opción de comer no tiene nada que ver con comida criolla.
Pues entonces, ¿tú eres dominicano y no te gusta la bandera?
No, yo soy dominicano y, por ejemplo, cuando como sancocho, nunca le echo arroz blanco. Porque si no, hago un asopado.
¿Y mangú y mofongo?
Sí, eso sí.
Pero a ti no te gusta la comida criollo, comida tradicional.
No, loco, o sea, yo me la como por hacerte tu coro. Porque la tengo que comer, pero por lo general siempre le echo un poquito de vinagre para matar el sabor criollo.
Ah, bueno, tú lo que eres extraterrestre. Hola, buenas.
Buenas tardes.
Ya, buenas tardes, saludos, Ariel Barros. ¿Sabe quién es? Yo soy el Chispero, mi hermano.
Bienvenido, Chispero. Cuéntanos, ¿eres dominicano y no comes?
Arepa.
Ajá.
¿No comes arepa?
La
arepa
no, yo no como arepa, ni sal, ni arroz con leche, ni majaret, nada de eso. Ay, a mí me encanta. Nada de eso.
Gracias, no, Chispero.
Les respetamos.
A mí me encanta. Hello, buenas.
Buenas tardes.
Oye. Oye una cosa.
Rápido, Sora.
Yo voy a tirar lo que no me gusta. Voy a tirar lo que no me gusta para resumirlo en una sola llamada.
Sí, soy dominicana y no como.
Para no llamar.
Dale.
¿Cómo fue?
Soy dominicana y no como.
Y no como. Huevo hervido.
Sí.
Huevo frito.
Sí.
No como guacalao. No como sardina. No como arenque. No como mondongón.
Ya se acabó
tampoco.
El tema.
No como patica, espérate, porque lo mío, no como aguacate.
Ok.
¿Qué más no como? Sora, vete no a comer, como molondrones.
Túmbala, vete a comer, ah, Sora, la morita.
Pero ella no come nada.
Pero déjenla, señores.
Pero yo te dije a ti que voy a resumir mi llamada, es la mía. Ah, bien, como dice Carraquillo, claro, es mi opinión.
Está bien.
Dale, no importa. Bella, te quiero. Tiene derecho.
Acábenme.
Sigue, corazón.
No importa.
Sigue, hija.
No, ya. Ya lo dije, todo.
Wow, pero tú
todo.
No comes muchas cosas ricas. No come aguacate, no come huevo, no come. No sé qué más dijo.
No me acuerdo, fue otra cosa.
¿Eh?
Yeah. No ha dicho Harold
sí,
que no.
Sí, vamos,
come.
Ahí va. Dale, Harold.
Ah, soy dominicano y no soporto el asopado.
Ah, ok.
El asopado. Un asopado de camarón hecho en vez de no agua, cerveza.
Ay, ay. Pero sin embargo, me gusta el risotto.
Ah, exacto, tú lo quieres.
Porque eres otro ridículo, más. No, porque el risotto lleva un parmesano sí, no, de fondo que está espectacular.
Comenzando que no son los mismos arroces, punto.
Comenzando.
Hello, buenas.
Buenas, bendiciones a todo el mundo ahí.
Amén. Cuéntanos.
Bueno,
Lisa.
No voy a seguir a Sora porque no le voy a gastar todo su tiempo, pero ni de juego, ni arenque, ni habichuela con arroz blanco. Yo soy como Caraquillo, soy de la bandera, no me gusta nada. Con guandule sí, pero con habichuela no.
Ok, gracias, Luisa. Tú ves, yo me apunto en el arenque, yo arenque, no soporto eso.
Yo no como ni arenque ni sardina.
Y yo tampoco.
Y en Venezuela se come mucho, en las parrilladas se hace mucho la morcilla.
No me gusta tampoco.
La negra sí, a mí no me gusta sí, la morcilla, no me gusta.
Mire, la morcilla española dicen que es Catherine? Muy...
¿Cuál morcilla la que no te gusta?
La morcilla que es así gordota. A mí tampoco. En España hay una zona que es Burgos, que es muy famosa por la morcilla de Burgos. A mí no me gusta la morcilla.
La morcilla burgalesa.
Y a mí tampoco. Tenemos llamadas. Hello, buenas.
Sangre, cebolla.
Exacto.
El hígado cocinado se podía cuidar.
El hígado.
Nunca me ha gustado eso.
Sí, me gusta.
Te apoyo.
Me gusta el hígado a mí.
A mí me gustaba cuando era chiquita, pero ya no. Pero estoy con Begoña, tampoco okay. Me gusta la morcilla. Hello, buenas.
La burgalesa es buena.
Muchachos, no vale parque.
Dale, vale. Soy dominicano, pero no como.
Yo en la faz de la tierra, ¿por qué tenían que incluir el molondrón? También que iba la creación sin eso. ¿Qué necesidad?
Molondrón.
Muy bueno es, bien hecho.
Ya, señores, yo calculando, yo soy mañoso para
gracias,
comer.
Vale Parking. Hello, buenas. Ay, se cayó. Salud.
Yo soy mañoso para comer.
¿Qué no te gusta?
Tú sabes que de los vegetales yo nada más como tomate, cebolla, lechuga, pimiento y final.
¿Y zanahoria? Ya.
Sí, pero no que la voy a coger. Dije, pues, ay, déjame yo echarle zanahoria. No. Si la lleva, quizás, y si puedo sacar la
zanahoria. Y yo me como la zanahoria cruda así. Yo también. Sí. Como los conejos.
Tú tienes sí, cara
yo
conejo. También.
Hello, buenas.
Buenas tardes.
Hello, Fellito.
Saludos, mi gente, fuerte abrazo. A Sora, que llame otra vez para que repita, porque me quedé en la cosa número 7 que ya no come. Y yo, en lo particular, no como de que morcilla. Eso existe para mí. ¿Qué es esa vaina de que morcilla?
Loco, no, yo le veo la siento.
Morcilla, bueno, no, hacerla, mira. Verla el proceso.
Sí, es duro,
sí. No, hombre, es desagradable.
Tú nada más ves que la hacen así, ¡luy! Hasta el gañete allá.
No, eso tiene un proceso, pero...
Y es como una llave, ¿usted contó una llave?
No, exacto.
A presión.
Carrasquillo.
En una cubeta.
Son las 12 al día.
Está mucho asco.
Trabaja la prudencia.
Y sazón, mucho sazón.
Trabaja la prudencia.
Mira, el molondrón que es tan, qué sé yo, el pobre, lo tienen tan...
Sí, lo tienen al menos.
Al menos.
Lo han echado.
Yo prefería la Tayota.
A mí me gusta la Tayota.
La Tayota es una segundera.
A mí me gusta.
Por ejemplo, carne con Tayota, buenísimo.
Pero el molondrón bien hecho, y si no queda baboso, como lo hacen en mi casa, es rico. Yo nunca he probado molondrón.
Yo tampoco. Te voy a invitar a mi casa para que coma molondrón.
Yo tampoco.
Te va a gustar.
Mira, yo soy española y no me gusta la fabada asturiana.
Wow, yo probé la fabada por un español que la hizo. y nos la llevó al programa. Me encantó.
En serio, buenísimo. No me gusta nada.
Una pregunta, Catherine, ¿a ti te gusta el maní tostado?
Sí.
O sea, el que vende en fundita, tú lo compras en la calle, el maní tostado. Sí, claro. ¿Tú sabes cómo rellenan el maní tostado?
No le remontes
ese salto. El que vende en la calle no me lo como. ¿Eh? No, yo compro el que viene sellado, cochino, marrano, asqueroso, puerco.
A la fundita.
Lo haitiano.
Uy.
Asco.
Qué ascazo.
Y lo grande que yo me daba mis dos funditas cuando salí del colegio.
Asco.
Pero, ¿verdad? Con un yun después. Anda pa'l diantre. Soy dominicano y no como dulces. Dale.
829-947-9620. Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 y totalmente libre de cargos al 809-219-47. Cargos.
Tú sabes, a ti no te gusta la bichuela negra, pero sí no. Te gusta la bichuela blanca.
La blanca, sí. No es racismo.
No.
Hombre, es que la fabada lleva unas
habas. Los habichuelones son habas. Grandes. Así es. Bueno, tienen algo más.
La fabada tiene algo, y es que una concentración de carnes curadas, entiéndase, chorizo, chuleta, costilla, chuleta, todo ahumado. Y entonces, cuando tú ves arriba esa grasa.
Ah, no.
Ahora eso, una fabada después de un suave. Ay,
mira, aquí come la arveja. No hay que quitarle la grasa.
Sí, buenísima.
A mí no me gustan las arvejas por un trauma. No, ¿oíste, mamá? Son arvejas.
Una arveja que la picó cuando ya era niña.
Arveja.
No, eso es abeja.
Bueno, pues nada, ahí está. Si encuentran esa plantilla, porque fue por una plantilla en las redes sociales, pueden llenarla y compartir con todos sus amigos y hasta con los gustosos si nos taguean @elgustodelas12. Soy dominicano y no como. Vamos a continuar con este programazo. Más adelante tenemos un segmento chulísimo que hemos implementado aquí en El Gusto de las 12 para darle chance a esos emprendedores. Emprende con gusto, con un emprendedor que ustedes no se pueden perder su historia. Pero antes, Catherine tiene informaciones para nosotros.
Claro que sí, tengo que invitarlos a todos también a que vayan a nuestro Instagram @elgustodelas12. Allí pueden chequear todo el contenido que tenemos para todos ustedes, le dan a seguir, le dan like, comparten para que lleguemos a más gustosos. El Gusto de las 12 está también en Instagram.
Así es.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Continuamos en El Gusto de las 12. Gracias a todos por la sintonía. Y es el momento de iniciar con este segmento que hemos traído hace unas cuantas semanas y que a la gente le ha encantado. Emprende con gusto. Siempre recibimos un emprendedor que está haciendo un excelente trabajo y que aporta a la comunidad y al país. En esta ocasión, Miguel Calderón de Bio Camionero RD está con nosotros para hablarnos de la primera escuela de manejo de equipos pesados. Bienvenido, Miguel.
Gracias. De antemano, muchas gracias por la distinción de invitarnos a este programa tan prestigioso y de tomarnos en cuenta como un emprendedor donde quizás muchos no lo han hecho.
Así es. No, definitivamente sí nos encantó el trabajo que estás haciendo, porque los equipos pesados pues son muy utilizados para muchísimas cosas en el día a día, tanto en la capital como en el interior del país, para diferentes cosas. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad, por ejemplo, de manejar un equipo pesado, aún queriendo hacer ese tipo de trabajo. Ustedes le dan la oportunidad de aprender, ¿cierto?
Sí, más que la oportunidad de aprender es la posibilidad que había anteriormente. Antes de nosotros nadie se había interesado en eso. Fuimos la primera escuela.
Ok.
E incluso personas que no le interesa a futuro tenerlo como un empleo, lo han visto como algo positivo para manejar su vehículo liviano de una manera más segura.
Y diferente.
Pero una pregunta, sí. Miguel. Entonces, ¿cómo la gente antes que existiera la escuela que ustedes manejan, cómo la gente se preparaba o se entrenaba para manejar equipo pesado?
Bueno, al igual que yo, de manera empírica, aprendiendo de lo que otra persona, de la manera más limitada posible, pudo lograrlo, con muchas limitaciones, como la mayoría de los conductores que hay en el país, que no tienen una formación específica, directa, profesional, pero gracias a Dios, de una manera u otra, han servido de soporte para la movilidad en la economía.
Tú sabes que me surge una pregunta que quizá muchos de los oyentes están haciendo. ¿Cuál es la denominación cuando hablamos de vehículos pesados? Patanas, retro.
Sí, realmente manejamos hasta el momento lo que son patanas, uh-huh, retroexcavadoras, montacargas, remolques extensibles, doble remolque. Esa es la línea que hemos ido llevando, tratando de crear una universidad de conducción.
Ok, entonces, ¿cuáles son los conocimientos que una persona, cuáles son los conocimientos diferentes que debe de tener una persona que ya quiere manejar ese tipo de equipos?
Vehículos pesados. Sí, sí.
Realmente la conducción de un vehículo pesado es muy diferente a la conducción de un vehículo liviano, ya que, por ejemplo, cuando usted decide frenar en su carro, lo puede hacer casi mente cuando quiera, uh-huh, y con la tecnología que están trayendo los vehículos, sí, eso le ayuda mucho. Pero, por ejemplo, si yo me voy a detener en mi camión, a veces tengo que tomar más de un kilómetro para empezar a detenerme y lograr pararme cuando yo quiera realmente.
Wow. O sea, no es como que por ejemplo, que se detuvo mi vehículo porque se me apagó.
Estoy llegando al peaje. Voy a frenar
usted
llegando.
Usted viene a una distancia prudente y usted no puede frenar de inmediato.
Incluso, a veces cuando vamos aproximándonos a un semáforo, dejamos un espacio para frenar. Y casi siempre los vehículos livianos nos interfieren y ya tenemos que tener eso incluso previsto para si alguien se introduce ahí, nosotros no impactarlo.
Exacto.
Sabes que yo estaba pensando en estos días sobre eso, que debería haber una escuela. Yo decía, cónchale, debería haber una escuela para esta gente porque ellos creen que andan en un vehículo pequeño. Sí. Y hacen unos cortes pastelitos, como dice el Carra, que tú te quedas loco y dices, pero ¿cómo esta gente con ese camión, con esa gandola, como le decimos en Venezuela, uh-huh, va a hacer este tipo de movimientos tan peligrosos?
Sí, realmente hay muchas personas que por desconocimiento y también por falta de educación andan de una manera temeraria, sí, y agresiva. No es la mayoría de los conductores de vehículos pesados, porque si fuese así, no hubiese nadie vivo en la calle. Uh-huh. Pero cuando 10 personas lo hacen bien, no se nota mucho, pero si uno lo hace mal, se nota más.
Sí, claro.
Porque es grande.
Exacto. La idea de nosotros es que vayamos mejorando, tanto nosotros como conductores de vehículos pesados, uh-huh, como también integrar un poco a los de vehículos livianos a que puedan ellos entender un poco la movilidad del vehículo pesado.
¿Te has acercado a las empresas que manejan este tipo de vehículos? Sí. ¿O ellos se han acercado a ti?
Realmente ha pasado millones en maquinarias, pero no invierten en su capital humano.
Exactamente.
Es muy lamentable. Por eso, gracias a Dios, las redes sociales nos han dado una buena acogida para poder transmitir esta información y de una manera u otra poder ir enseñando tanto a nivel nacional como internacional.
Excelente,
excelente. Tenemos llamaditas para Miguel. Hello, buenas.
Buenas tardes.
Y par de preguntitas.
Adelante.
Profesor, ¿por qué allá eso no deja igual que en Estados Unidos?
Bueno, eso va a depender mucho de la experiencia, los conocimientos que usted tenga. No hay un monto específico para ganar, porque va a depender mucho de su preparación. Un periodista recién graduado quizás no es lo mismo que un periodista de larga data con una historia. Al igualmente pasa en el ambiente de conducción. Yo no puedo ser un referente de cuánto gana un camionero, porque eso va a depender mucho de la preparación.
No, claro. Pero la realidad es que es totalmente diferente.
Sí, es diferente porque en Estados Unidos hay empleos que son mejores pagos y servicios que aquí. O sea, es lo mismo que una salonera aquí no va a ganar igual que como ganan allá, porque son...
es distinto.
Son sociedades diferentes.
Hasta por hasta por la ley de trabajo.
Entonces, exacto. Miguel, las personas que se acercan a la escuela, ¿ustedes le dan las clases en equipos pesados, en camiones? ¿Cómo es el proceso?
Simuladores, ¿cómo las
son? No, simuladores no. Nosotros desde la primera clase ya lo montamos en un camión, porque creemos mucho en la teoría con práctica. Claro. Sentar a una persona, solamente darle teoría, no creo que es la mejor forma. Hemos creado programas acorde a nuestras necesidades, tratando de que las personas se vayan motivados y regresen con la misma energía, y realmente nos ha funcionado.
Okay. ¿Y qué tiempo dura el curso? Más o menos, que ¿cuántas horas y
cuánto cuesta?
Nuestro programa es de 15 clases en adelante. Puede tardar 15 días en adelante, todo va a depender de la asistencia del alumno.
Okay.
No nos limitamos a una cantidad de clases porque todo el mundo no aprende a la misma velocidad. Uh-huh. Solamente necesitamos la voluntad de la misma persona y el resto lo hacemos nosotros.
Excelente.
Esos equipos traen, por ejemplo, los equipos pesados tienen unos cambios diferentes a los vehículos livianos. Claro. ¿Cuántos cambios lleva un vehículo pesado, por ejemplo, un camión?
Un vehículo pesado puede andar desde las 5 velocidades hasta las 18 velocidades.
Wow.
Sí.
Un proceso de aprendizaje.
Es un proceso realmente un poquito complicado al inicio, pero luego se toma la secuencia y analizando el diagrama de cada transmisión, ya es fácil para un operador. Cuando ahorita nos referimos a que no lo hacemos con simulador, es porque los simuladores no muestran una realidad de lo que es la movilidad de un equipo pesado.
Aquí en Dominicana.
No, diríamos que en cualquier parte del mundo. Eso puede colaborar en la enseñanza. Pero el Intran, por ejemplo, tiene eso como método de evaluación, Y hay personas con conocimiento que se queman y personas sin conocimiento que pasan. Entonces no es un referente para evaluación.
Excelente, tenemos más llamadas. Hello, buenas.
Hello. Buenas tardes.
Sí, Daniel, escúchame de nuevo.
Tranquilo.
Profesor, y que aquí está viendo últimamente muchas mujeres dándole a los camiones. ¿Se está viendo eso ya?
Sí, sí, no sé dónde usted dice aquí.
Estados Unidos, sí,
realmente a nosotros nos solicitan muchas mujeres y muchas mujeres se están integrando en esta área. Son mis preferidas a la hora de enseñarles.
Uepa.
Porque son más enfocadas y más mucho más cuidadosas.
Manejamos mejor.
Sí.
Bueno. Me ven a mí, no dicen eso, ¿no?
¿Qué categoría es la licencia de vehículos pesados?
De vehículos pesados es categoría 4. Si ya es para equipos como grúas, montacargas, retroexcavadoras, es categoría 5.
Okay. ¿Y qué tipo de... O sea, ustedes tienen una responsabilidad teniendo esta escuela? Claro. O sea, al final, ¿qué tienen? ¿Un certificado? ¿La persona salen con una certificación
el
de
Intran
que pueden...?
¿El Intran reconoce ustedes como...?
Nosotros como, estamos reconocidos en el Intran. Otorgamos nuestro certificado. Vamos de la mano al cambio de categoría, siempre apegados a la ley.
Okay.
No hacemos ninguna operación de maniobra para que la persona pueda obtener la licencia sin tener los conocimientos.
Sería una irresponsabilidad.
Exactamente. Claro. Y al final de cuentas, eso no pasaría factura.
Sí.
También lo llevamos de la mano a gestionar un empleo. Es una prioridad para nosotros.
Qué bueno.
Y incluso a veces diseñamos programas para que empresas le paguen el curso y ellos en un año lo puedan retornar y transferir ese beneficio a otra persona.
¡Wow!
Excelente. Y alguna vez, porque dice que pasan directamente a la práctica, o sea que ¿alguna vez le ha pasado algo que has dicho, mira, es que este señor, como siga manejando de esta manera, me estrella el camión?
No, lo hacemos a bajas velocidades.
A bajas velocidades.
Y le vamos abriendo campo según la experiencia. Y gracias a Dios nunca hemos tenido tema por los métodos que hemos implementado.
Miguel, ya para finalizar, ¿no les gustaría a ustedes abrir también una escuela para motoristas? Que lo necesitamos tanto.
Hay escuela para motoristas. Incluso algunas se han limitado por los pocos beneficios que el Estado le brinda, hasta de un espacio.
Oye, eso.
Y a veces lo certifican como motoristas sin tener ni siquiera la habilidad. Yo soy conductor de vehículos pesados y no sé manejar motor.
Exacto.
Pero puedo ir y sacar la licencia de motor sin saber manejarlo.
Eso está mal.
Claro.
Bueno, pues vamos a recordar dónde las personas pueden ubicarlos, dónde pueden contactarlos para tener más información y dónde están ubicados.
Estamos en Jaina a través de Biocamionero RD en todas las plataformas digitales. Pueden seguirnos en videos cortos en Instagram, en YouTube. Aperturamos un podcast, primer podcast en el país para hablar de vehículos pesados.
Tratando de
enfocarnos en todo público. Y no solamente hablar de vehículos pesados, sino también hablar de finanzas y demás para que los conductores sean diferentes.
Excelente, me encanta tu emprendimiento. Te felicitamos y muchos éxitos. Ya lo saben, si están interesados, ahí está Biocamionero RD. Gracias. Bueno, mi gente, si se perdieron este programa, recuerden que estamos en las plataformas digitales Apple Podcast y en Spotify. En esta última estamos con audio video y solamente tienen que poner El Gusto de las 12. No se muevan porque al regreso todavía nos queda mucho más.
Tranquilos, ya estamos aquí.
El Gusto de las 12.
Las redes. ¿Dónde están? ¿Por dónde andan las redes? Analizamos con una chispa jocosa los contenidos virales e interesantes de las redes sociales.
De regreso en El Gusto de las 12, es momento de saber qué está pasando con las redes sociales y por eso Ñongui inicia con este segmento.
Bueno, señores, el amigo David Ortiz reveló que rechazó la entrada a la Casa de los Famosos. El miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, comentó sobre su participación con su ex amigo y ex pelotero, José Reyes, la melaza. que está ahora mismo participando en el reality La Casa de los Famosos. Y David Ortiz dijo que él rechazó entrar a La Casa de los Famosos porque entiende que el tiempo de encierro es insoportable.
Okay. No, lo guarda, lo vuelve loco. David no aguantaba eso.
Es irreparable. Es
y además, ¿atrás de qué va y es a él?
Eso mismo le dije yo a ustedes fuera del aire. Por ejemplo, David Ortiz, famoso, o sea, el Salón de la Fama, que es la máxima, el máximo
reconocimiento
que puede recibir un pelotero. Se va a correr y que para un reality para México a encerrarse tres semanas.
Me gusta David Ortiz publicar en su Instagram cosas.
Y andar de bonche en bonche y de avión en avión y de yate en yate. Señores, para poner a la gente en contexto, cuando tú aceptas participar en este reality.
¿Es porque tú eres una estrella en decadencia?
No, necesariamente. Okay. Sí, no, lo que pasa es que las...
Estoy preguntando.
No tiene nada que ver con eso.
Por ahí que va.
No, a lo que yo me refiero, que Harold sabe, y creo que Catherine también, es que te exigen
que me inviten.
Que entregue el celular. Tú no tienes derecho a comunicarte con tu familia.
¿Y será verdad eso?
Eso es verdad.
¿O bajo cámaras?
Tengo entendido que sí, que es verdad. Tú tienes que entregar el celular y tienes que durar unas dos semanas sin comunicarte con tu familia, solamente ahí encerrado, grabando, filmando. Y yo me voy yo con mi dinero, con el dinero que tiene David Ortiz, me voy yo a trancar dos semanas en una casa de que a darle rating a un famoso Casa de los Famosos. ¿Va a seguir?
Son como tres meses.
¿Cuántos son?
Sí, como tres meses. Yo llevo
rato. Pero tú eres loco.
Sí.
Señor, ¿ustedes recuerdan la casa de cristal?
Yo me tranco.
Oye, Ñonguito, dije que tienen cámara en el baño y de todo.
Sí, tienen cámara por todo el baño. No, evidentemente hay lugares donde no tienen cámara.
No se ve cuando tú entras.
Tiene tiro. No se ve específico.
Ay, no, a mí no me gusta eso.
En España no se puede.
Bueno, tienen diferentes estilos de grabar. Lo que sí queda todo documentado. Esa casa está llena de cámaras por todas partes.
A mí me encantó cuando fue Laura Bozzo. ¿Cuántos memes salieron de Laura Bozzo?
Yo me imagino.
Dios mío, me encantó.
Yo no sabía de eso. Yo me quedé en la casa de cristal aquí.
Yo te compro lo que tú dijiste.
Yo también.
Eso corre como al que. ¿Cómo fue que tú dijiste?
Estrella en decadencia.
Para una gente que tenga su fama, su fortuna.
Porque ahí han entrado muchachos, influencers y todo que están rankeados ahora.
Yo rankeado no me meto en eso. Va a seguir. Yo voy a durar un mes trancado en una casa. Para darle rey.
No, a David no le salía tampoco, porque es que David tiene contrato con la
de publicidad. MLB.
Entiendo, o sea, trancarse tres meses por Chelito y fama. El caso de la Melaza ya se sabe que ya él se retiró del deporte, está tratando de hacer su carrera musical. No es por dinero, sino por la disposición de entrar a un mercado muy diferente. Uh-huh. Entonces ya él se coloca su música, la gente lo conoce y hace más...
Sí, una forma de mercadearse.
Y una pregunta, ¿cuánto es el premio en la casa
te lo voy a decir.
El premio mayor.
¿Y qué pasó con Musicalia?
Me queda muy claro.
¿Qué pasó con Musicalia? Que vi que...
¿Qué fue lo que pasó? Capitalia. Yo te voy a explicar ahora con Capitalia.
¿Qué pasó, ciertamente?
Este pasado 20 de abril, sábado, hubo un concierto que se llamaba Capitalia, organizado por el empresario Simon Díaz, donde se iban a presentar o se presentaron Juan Luis Guerra, Sting, Juanes y René.
Calle 13.
Iba a decir René Castillo.
Es tu hermano, no es tu hermano.
Mi hermano y mi amigo. No, René de Residente, de Calle 13. Entonces, ¿qué pasó? Se presentó Juanes, se presentó Sting, se presentó Juan Luis Guerra.
Y se acabó todo.
Y cuando terminó Juan Luis Guerra, se fue la gente. Y René... Residente salió y prácticamente le cantó a los que quedaron allí.
Le cantó a la gente que iba caminando en la fila.
Yo pregunté, porque yo vi todo esto en las redes sociales, yo dije, cónchale, pero ¿y por qué le hicieron eso a René? Pero me di cuenta también que él salió a la 1:00 a.m. Toda la gente que estaba ahí desde temprano son gente que ya pasamos los 30 años.
Él habló, René ya salió comunicado de él, Catherine, donde él dice el por qué. porque el que estaba supuesto a cerrar era Juan Luis Guerra. Ajá. Y él dice que por René dice, por respeto a Juan Luis Guerra, yo cambié, o sea, él decidió cerrar porque él no iba a permitir que Juan Luis cerrara tan tarde un espectáculo como tal. Pero el cierre era de el maestro Juan Luis Guerra. Pero te voy a decir las palabras reales. Ve hablando.
¿Pero para qué se le está pagando a Juan Luis? No es para que toque.
Perdóname, gordo. Tengo entendido que Juan Luis dijo en su presentación, al final de su presentación, dijo: no se vayan. Quédese porque queda más.
Él sabía,
según lo que
él
me
sabía
dijo Leandro, que fue para el concierto.
Ah, que, y faltaba René ya.
Que faltaba René. Okay. A mí me hubiese encantado estar allí porque de verdad que ver esas estrellas en el escenario, eso tiene
el
que ser
tremendo
espectacular.
Artista que es René. Porque es tremendo.
Ahora, sí, claro, yo te voy a decir una
que
cosa.
Yo siento que no encajaba.
Yo escuché, dije que él no quiso salir al principio, que era cuando le tocaba, porque no había mucha gente. Escuché, leí por ahí.
Entonces bueno, salió por él, ¿quién? Juanes.
Yo lo que sé es que cuando yo vi los videos de la presentación de René, me desesperé y lo quité.
Porque mira, dice así, Catherine, perdón.
Pero disculpa un momentico, Jaro, para terminar la idea. A mí me gusta René, me gustan las canciones de René, pero cuando yo vi estos movimientos con la mano, tenía como un tic nervioso en la mano derecha y me desesperé y lo quité.
Yo no he visto nada de eso.
Mira, el comunicado dice, antes que se termine el programa, la principal razón se debe al respeto que siente por Juan Luis Guerra. El festival se retrasó y yo opté por salir al final para que el maestro Juan Luis Guerra no saliera a tocar, no saliera tarde a tocar. Si yo abría el festival, que era lo que está diciendo Catherine, si él abría el festival, se iba a retrasar más el concierto. Fue como cuestión de logística. Todos tocaban más, etcétera, etcétera. El caso es que él decidió, por respeto a Juan Luis, para que el festival no se extendiera más, tocar de último.
Hello, buenas.
Buenas tardes. Escúcheme que brevemente, que dejen de estar metiendo tanto cuento. Hasta toda la gráfica que aparecía de Capitalia fue en el mismo orden que se presentó el concierto. Juanes, Sting, Juan Luis Guerra y Residente. Ese era el orden. Lo que pasa es que incluso ellos publicaron el mismo día. Lleguen temprano, que va a empezar a las 6, un entremés que tenemos. Entonces, si te están diciendo que llega a las 6, no es para que se acabe a las 2 y pico de la mañana.
Perdón,
el
pero
tiempo
la,
que ellos,
en, sí, la gráfica no, sale, ¿perdón? En la gráfica sale Calle 13 al principio.
¿En cuál gráfica? Te mando la última viendo, que ellos publicaron
no,
el mismo día.
Viendo ahora
de la misma
mismo,
página de ellos.
Estoy viendo, permiso, estoy viendo ahora mismo en la página de SD Concerts una gráfica donde sale René, exacto, Juanes, Sting y Juan Luis Guerra.
Está bien, métanse en la página de ellos. Entonces, miren, brevemente. El problema es el tiempo que ellos duraban, quizás después de Juan Luis, el montaje fue que se tomó más tiempo. Porque cuando cantó Juanes, duró 50 minutos. En una cuestión de 15 minutos, subió Sting. Luego de Sting se tomó un poquito más porque la banda Juan Luis son muchos músicos. Pero Juan Luis no cantó, Sting cantó 50 minutos. Pero Juan Luis cantó una hora y media.
Ok.
Entonces eso quizás retrasó un poco. Y Juan Luis terminó casi a las 12 de la noche.
Yo cuando contrato un combo no me importa.
Bueno, señor Vos, entre lo que usted me dice, y es como dice Catherine, René, Juan, Sting y Guerra.
Está bien. Entonces, yo lo que sí le digo a Simon, la próxima vez, René sobraba en ese concierto.
Ah, yo lo digo.
Pero esa es su opinión.
Sin René se hubiera llenado.
Bueno, gracias. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por la sintonía. Mañana nos vemos otra vez en El Gusto de las 12.
Altiz, Dominica Networks, presentaron a Juan Carlos Pichardo, Félix Tejeda Ñonguito, Katherine Amesti, Begoña Guillén, Anier Barros, Harold Díaz y Oscar Carrasquillo en El Gusto de las 12.